y además su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda. La posibilidad de que la administración Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán. El propio Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia, donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia al asunto. El presidente del gobierno español lanzó un primer mensaje de tranquilidad y consideró que no hay debate, porque España es un socio leal, cumple con sus obligaciones y colabora con sus aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Además, recalcó que el Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos. En ese mensaje de tranquilidad incidieron fuentes del gobierno que recalcaron que no hay ninguna preocupación porque no se trata de una posición oficial y porque el texto del Tratado de la OTAN no ampara la posibilidad de suspender o expulsar a uno de sus miembros. Sobre este tema, la corresponsal de Radio Francia Internacional, Jessica Brumeck, nos amplía.
Nosotros no trabajamos sobre emails. Así descartó de plano el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la relevancia de los mails internos del Pentágono que se filtraron en las últimas horas. Desde Chipre, en una cumbre informal de líderes europeos, Sánchez decía:
nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Según correos a los que tuvo acceso a la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos baraja represalias contra los aliados, según ellos difíciles, de la OTAN, que han negado el acceso, uso de bases y derecho de sobrevuelo para la ofensiva contra Irán, y considera la suspensión de Madrid de la alianza por haberle dado vuelta la cara. Donald Trump critica hace meses a España por negarse a incrementar su gasto militar al 5% del PIB, y ya había amenazado a Sánchez con cortar relaciones comerciales con su país a principios de marzo. Ante esto, el español ratificó su postura sin ambigüedades con un no a la guerra, que crispó al estadounidense y que marca la diferencia con el resto de las potencias europeas, más bien tímidas a la hora de plantarse frente al método Trump.
Un grupo de más de 400 supuestos cabecillas de la temida pandilla Mara Salvatrucha enfrentan por primera vez un proceso penal bajo el modelo de macro audiencia única abierta por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según informó la Fiscalía General de la República. La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales. La Fiscalía, sin brindar detalles de la audiencia a la que no se permite el ingreso de la prensa local o extranjera, señaló a través de X que por primera vez se ejerce la acción penal contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes como homicidios, femicidios, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de audiencias, que comenzaron en diciembre del año pasado, se establecieron a partir de una reforma a la ley contra el crimen organizado, con lo que la Fiscalía procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente. La entidad de investigación sostuvo que a los involucrados también se les procesa por el delito de rebelión, porque buscaban mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, atentando contra la soberanía nacional. Nos amplía esta información Manu Terradillos, de Radio France Internacional.
Esta semana la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macrojuicio contra pandilleros. En total serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29.000 homicidios, pero hay cargos por extorsión, narcotráfico o también tráfico de armas. Entre los procesados hay responsables de alto nivel e intermedios, pero se juzgará a todos como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva según su clica o grupo de acción. Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial que pretende acelerar los plazos, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando los solicitantes no presenten vínculos previos con las pandillas. Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un verdadero efecto dominó se generó esta semana en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, luego de la renuncia no voluntaria de la directora Loreto Maturana por reclutar a la ex ministra Janet Vega. En consecuencia, el Colegio Médico confirmó la renuncia de 18 médicos especialistas en medio de los polémicos cambios en la directiva del recinto, mientras el gobierno central guarda silencio. Más información con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La crisis interna del Hospital Claudio Vicuña escaló en las últimas horas, luego de que el Colegio Médico de Valparaíso confirmara la renuncia de 18 médicos a sus especialidades dentro del recinto, quienes decidieron dejar esas funciones en respaldo a la directora Loreto Maturana, en un escenario marcado por cambios en la directiva y la inminente llegada de un nuevo director. La salida de Maturana fue solicitada por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por pérdida de confianza y errores en su gestión, en un contexto marcado por la controversia por la incorporación de la ex ministra Janet Vega como subdirectora. Su paso por el gobierno terminó en 2022 tras una polémica por contactos de una asesora con el líder de la CAMP, Héctor Yaitul. En ese escenario, la directora Jimena Parada, quien debía asumir la dirección subrogante, desistió del cargo argumentando que las decisiones en salud deben basarse en criterios técnicos, lo que profundizó la crisis interna del recinto. Desde el Colegio Médico de Valparaíso, su presidente Luis Ignacio de la Torre confirmó estas renuncias y cuestionó que la decisión haya sido adoptada desde el nivel central sin considerar la opinión del gremio, advirtiendo el impacto que esto podría generar en la atención de salud en la provincia.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes. Y lo que más nos preocupa, además de todo el conflicto que se ha producido, es la tibieza o la falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud en torno a una situación que a nosotros nos parece grave.
En tanto, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, alertó sobre una eventual fuga de especialistas, cuestionando las decisiones adoptadas y advirtiendo una posible profundización de la crisis.
Yo quiero advertir de que aquí puede haber una profunda crisis en el Hospital Claudio Vicuña por la fuga masiva de especialistas que simplemente están diciendo no vamos a tolerar caprichos ni discriminaciones odiosas.
Hasta ahora el Ministerio de Salud no se ha referido públicamente a esta crisis que afecta al recinto, pese a que la decisión que originó el conflicto fue adoptada desde el nivel central. Por ahora la directora Loreto Maturana continúa ejerciendo sus funciones hasta que se haga efectiva su salida este lunes, misma jornada en que se presentará oficialmente al nuevo director del hospital, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión al interior del recinto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ayer, un grupo de 4 vecinos adultos mayores del Olivar presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el marco del proyecto de demolición anunciado por el ministro Iván Poduje. Además, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite 9 recursos de protección presentados por 21 vecinos, dando un plazo de 8 días hábiles para que el ministro Poduje entregue antecedentes de la medida de la demolición de 56 viviendas. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con los detalles.
A la Corte Suprema acudieron 4 adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar de Viña del Mar con el propósito de frenar la demolición de viviendas anunciada por el ministro Iván Poduje. La medida adoptada por el MINBU es respecto a 56 viviendas que estaban en construcción y que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, no cumplen con los materiales certificados. Ante eso, 4 adultos mayores damnificados por el mega incendio presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado y por eso tomaron la decisión de apelar ante la Corte Suprema. Juan Andrés Pavés, abogado de los denunciantes, emplazó al ministro Poduje de tomar decisiones bajo parámetros políticos y no técnicos, argumentando que en los informes de la DITEC ni de la Universidad de Chile se menciona la palabra demolición.
Son víctimas de incendio, no son cualquier persona. Entonces, después de lo difícil que es ponerse de acuerdo entre vecinos de construcción, entonces viene un ministro de manera artera y a entender que ahí puede hacer política, porque lamentablemente este es un problema político, no es técnico. Por eso que tengo que acudir a la Suprema. Es angustiante.
Mediante un comunicado, la defensa detalló que el ministerio realizó anuncios públicos de demolición sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad. De igual manera, los vecinos denunciaron que fueron citados por el Servio de Valparaíso a través de vías informales, como por ejemplo mensajes de WhatsApp a reuniones de un día para otro y sin indicar el motivo. En un relato anónimo, un vecino conversó con la radio explicando el contexto contexto de las reuniones citadas por el Serviu.
Una reunión informativa para ver los procesos que iba a seguir el Serviu en cuanto a la reconstrucción. En la reunión nos mostraron tres proyectos. Nosotros teníamos que estar de acuerdo y firmar, pero la firma era ahora. El 20 de mayo era la reconstrucción. Para firmar la renuncia a los sanciones.
Cabe recordar que ante la Corte de Apelaciones se presentaron 9 recursos de protección y 1 de amparo. Finalmente, la apelación pide que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psiquiátrica de los afectados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Moneda se reunió con el Partido Nacional Libertario para desactivar la molestia de la colectividad por las negociaciones en torno a la ley de reconstrucción.
Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta.
Yo siento que mayo va a ser el mes de la Cámara de Diputados y junio va a ser el mes del Senado respecto de este proyecto.
La Sociedad Chilena de Autores y Anatel cuestionaron el artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual en la iniciativa Desprotegiendo la Obra de Artistas y de la Prensa.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción.
Alcaldes de oposición insistieron en sus críticas a la mega reforma, acusando que amenaza el financiamiento municipal.
Yo no recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia.
Y resulta que lo que estamos haciendo con esta ley es poner en exención a la gente que sí puede pagar contribuciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debió precisar un oficio en el marco de la preparación de la ley de presupuesto para el año 2027, en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Eso tengo que corregirlo, que lo único que se ha enviado un oficio, en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer, lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son programas que se evaluaron mal.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó al Ejecutivo de gobernar para unos pocos en la previa de la propuesta que enviará el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para continuar con las negociaciones del salario mínimo.
Hoy día vemos que, lamentablemente, este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad.
El Tribunal Calificador de Elecciones revirtió la disolución ordenada por el CERVEL contra los partidos Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social, por lo que seguirán subsistiendo como partidos políticos. Y esta jornada el Partido Socialista iniciará su comité central e invitó a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet y a las exabanderadas Carolina Toá y Janet Jara.
Es fundamental priorizar y definir la estrategia del mundo socialista frente a un escenario complejo, polarizado.
Las familias necesitan una izquierda firme, presente y con coraje.
El presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció que el almuerzo con sus ex compañeros de la universidad en La Moneda fue un error por desconocimiento.
No se va a volver a repetir, así que no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta renuncias masivas de médicos luego que se le pidiera la renuncia no voluntaria a la directora del recinto que contrató la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes.
La Contraloría concluyó que la Municipalidad de Santiago actuó improcedentemente al entregar las tarjetas gift card para la compra de vestuario a funcionarios.
Vamos a acatar lo que señala la Contraloría. De aquí en adelante no vamos a entregar la gift card a menos que hubiera un pronunciamiento distinto por parte de ellos. Entregaremos el uniforme a aquellos funcionarios que sí requieren uniformes especiales.
En prisión preventiva quedó el carabinero que protagonizó un fatal accidente de tránsito en el centro de Santiago. Alcoholizado, manejaba un vehículo en el que iban otros 6 funcionarios de la institución.
Él en principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad.
2 personas fueron baleadas al interior de un vehículo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una falleció y otra se encuentra herida.
Es interceptado por dos vehículos, quienes se bajaron y, reunidos con arma de fuego, efectuaron diversos disparos contra este vehículo, resultando la víctima con heridas mortales en el lugar.
En el exterior, Irán ejecutó a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, supuestamente por destruir e incendiar bienes públicos y privados. Además, Irán desmintió una reunión con representantes del gobierno estadounidense, pese a los dichos de Donald Trump de enviar a sus negociadores. Estados Unidos dijo haber destruido una nueva embarcación que estaría vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico en un ataque en el que murieron dos personas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países. En el deporte, hoy desde las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Universidad Católica disputan una nueva versión del Clásico Universitario. El partido será transmitido por BioBio Deportes desde las 15 horas.
Llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a la forma de jugar que pretendo como entrenador.
Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante Real Madrid por la fecha 33 de la Liga Española.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, las 8 de la mañana con 17 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
La justicia dictó condena tras el ataque de un perro en contra de un niño dentro de un condominio de Valdivia, ordenando una indemnización que en total bordea los 15 millones de pesos. El primer juzgado civil de Valdivia emitió un fallo por las responsabilidades que acreditó ante los hechos que afectaron a un niño de 13 años en abril de 2024 al interior del condominio Jardín Urbano 2. Ahí un perro que no era del sector y luego de haber ingresado al recinto con conducta brava persiguió a algunos niños quienes se escondieron en parte del recinto pero atacó al menor víctima que resultó con lesiones en el cuello, cabeza y extremidades. Todo esto mientras la madre del pequeño era avisada de lo ocurrido, quien al ver a su hijo temió lo peor y también generó afectación en ella. Según la demanda, de no haber mediado oportuna acción de vecinos para el traslado al hospital, pudo haber fallecido, pero además por la falta de medidas de seguridad y de un plan de emergencia del recinto, como de la responsabilidad del dueño del perro, que con su ataque dejó con secuelas al niño hasta el día de hoy. Para el tribunal, el daño sufrido por el menor resulta ser, por una parte, a la negligencia del dueño del perro, falta al deber de cuidado del animal, y por otra parte la negligencia del condominio por la falta de seguridad y omisión de alerta. El abogado demandante Francisco Lara dijo que este fallo marca un precedente a un hecho que no sería aislado en el lugar. De todas formas, señaló que recurrirán a la Corte de Apelaciones para que la sentencia de primera instancia sea acorde a la visión de todo lo que ocurrió y pretensiones a los afectados.
Cuando se produce un daño, en este caso mordedura, que pone en riesgo la misma vida de una persona, en este caso un niño con toda una vida por delante, el daño psicológico que genera debe ser indemnizado con mayor contundencia, basado además en la prueba que se incorpora al proceso. Entonces la tesis es que se acreditó suficientemente que el daño causado, el daño psicológico causado ante un evento que pudo haber costado fácilmente la vida, debe ser indemnizado o reparado en relación al riesgo que realmente se sufrió.
La demanda en total exigía una indemnización de unos 80 millones de pesos, tanto por los perjuicios al niño y a su madre. El primer juzgado civil de Valdivia condenó a los demandados al pago solidario de un poco más de 12 millones de pesos en favor del menor por el daño moral, el daño emergente y las lesiones sufridas. También ordenó el pago solidario de 3 millones de pesos a la madre por daño extrapatrimonial.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Víctimas de una presunta usurpación de identidad en Valdivia lograron regularizar su situación, que le dejó perjuicios en beneficios sociales y compromisos tributarios. El caso involucra a dos personas quienes el año pasado perdieron la posibilidad de acceder a distintos beneficios por el cambio de sus fichas sociales. Esto luego de que estar con un 40% de la población vulnerable en los registros, ellos aparecieron en el año 2025 por sobre el 70 y el 80%, porque habrían mejorado notablemente sus ingresos. Sin embargo, esa situación nunca ocurrió, ya que mantenían sus mismas rentas. Con ello, concurrieron hasta el Servicio de Impuestos Internos para ver qué estaba pasando. El organismo les informó que un tercero había hecho una declaración de ingresos usando el RUT de ambas personas por servicios en transporte de aplicación en Santiago. Por esta suplantación de identidad, las personas judicializaron el caso. En el intertanto, el Servicio de Impuestos Internos finalmente realizó las modificaciones tributarias y necesarias también para que los afectados recuperen su categoría de vulnerabilidad en la ficha de protección social. Así lo expresó el abogado que los representa, Jorge de la Maza.
Las modificaciones en el Servicio de Impuestos Internos respecto de la ficha social de estas personas o respecto de los ingresos para modificar la ficha social en los órganos respectivos de la municipalidad fueron realizadas. Por lo tanto, entendemos que existe un entendimiento por parte de los órganos de la administración en modificar la situación administrativa y tributaria de los afectados en atención a esta situación.
En cuanto a la investigación judicial, primero se expuso a través de un recurso de protección que llegó hasta la Corte Suprema, que ordenó que los antecedentes sean investigados por la Fiscalía. La indagatoria penal está en curso, incluso con una querella interpuesta por las víctimas que acusan suplantación de identidad, indicó el abogado, lo que generó que un tercero utilizara maliciosamente su RUT para declarar cerca de 25 millones de pesos por servicios que las víctimas nunca realizaron, y mucho menos obteniendo esa cuantía de dinero.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos.
El Ministerio de Obras Públicas prepara las acciones administrativas que permitan licitar la remodelación de la costanera de Valdivia entre calle García Reyes y el puente Calle Calle. La remodelación del principal paseo peatonal de la capital de la región de Los Ríos se ha realizado por tramos, el cual forma parte de un plan maestro del borde fluvial valdiviano. El seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera, tras ser consultado por la radio, estimó para 2027 la licitación para construir el tramo 4 de la costanera, que es entre la calle García Reyes y el puente Calle Calle. Esto luego que a fines de 2026 se ingrese la consulta de pertinencia ambiental y las actualizaciones que se hagan al proyecto, cuyo diseño ya está terminado.
El proyecto se encuentra con su diseño de ingeniería completado. Sin embargo, claro, este debe actualizarse y validarse nuevamente con la comunidad, ¿cierto?, en estas reuniones de participación ciudadana. Además, esta iniciativa debe ingresar, por su tamaño, ¿cierto?, al sistema de evaluación ambiental como una consulta de pertinencia. Y bueno, efectivamente se espera que el ingreso se haga a fines de presente año y, de resultar favorable, la tramitación en el 2027, ¿cierto?, el Ministerio de Obras Públicas podría postular y ejecutar durante el año 2028 obras, proyecto.
La autoridad expresó que la obra buscará mantener el carácter y arquitectura de lo ya remodelado en los tramos ya ejecutados para darle continuidad al paseo Costanera y cuya proyección de construcción es de 18 meses aproximadamente desde 2028 en adelante. Por otro lado, el municipio local confirmó que trabaja en el diseño del proyecto denominado Mejoramiento del Espacio Público Costanera de Valdivia, que involucra el tramo ubicado entre el submarino O'Brien hasta el inicio de la feria fluvial. Los retrasos en la concreción del tramo restante de calle Rázuriz de Valdivia preocupa a vecinos del sector Teniente Merino, pero aún más la falta de información que esperan del municipio sobre el proyecto. El trazado inconcluso de Rázuriz está entre las calles Nolasco Cárdenas y René Schneider, casi frente al Liceo Industrial. Este es el último tramo de un proyecto con un trazado mayor que comenzó en el 2012 y ya está ejecutado. Sin embargo, y después de casi una década, cuando la iniciativa quedó detenida para ese sector, se debieron hacer actualizaciones, expropiaciones y nuevos reajustes. La presidenta de la Junta de Vecinos del sector Teniente Merino, Cecilia Icarte, dijo que como organización fueron convocados a 3 reuniones por el municipio sobre el proyecto del eje Rázuriz. Pero eso fue hace 2 años y a la fecha nada se les ha informado. La dirigente expresó que desde 2024 hasta ahora no saben si la conectividad será o no mejorada finalmente, tema que les complica.
Nos complica sobre todo a los vecinos que son usuarios del eje, digamos, o de la calle Rázuriz, porque, bueno, si bien es cierto, es un anhelo, digamos, para muchos vecinos, también es un llama a algunas problemáticas por el flujo constante de vehículos que ha aumentado en los últimos años por esa calle, digamos, y también los problemas que podrían conllevar a los peatones o a los ciclistas o a los niños que circulan por el lugar.
Isidoro Riquelme es vecino y socio de la unidad vecinal. Criticó que no se les tome en cuenta.
Pero informen a los vecinos, porque aquí los preguntamos qué pasa con esto, qué pasa. Oye, ¿qué quedó? Los cables que iban ahí por bajo la tierra. La conexión, los presentaron un plano muy bonito todo, pero hasta la fecha no hay nada. Gracias a ustedes que hoy día los vienen a decir, mire, parece que va a seguir el proyecto. Ojalá. Pero las autoridades deberían entregarle una cosa positiva a las comunidades y no dejarlos así al abandono. Hay tantas cosas que aquí no se los han dicho. Somos chilenos, somos vecinos y necesitamos algo positivo que las autoridades las tomen en cuenta.
Para avanzar, el tramo de Rázuriz entre Cárdenas y Schneider necesita las aprobaciones del Serviu y de Aguas Décima. Sin embargo, el municipio no ha logrado responder las observaciones que han pasado al menos por 3 tandas de revisión por parte del organismo de vivienda y urbanización. De hecho, hace 1 mes y medio, el mismo Serviu esperaba que la Casa Edilicia respondiera las 3 hojas de observaciones ante un proyecto que ya está completo, pero que debe dar certezas en su memoria de cálculo al contratista que ejecute las obras. por el tema se consultó al municipio sin querer ser entrevistados ni enfrentar el micrófono de Bio Bio la radio. En un texto enviado señalaron, entre otras cosas, que acogieron las observaciones realizadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización, incorporando acciones complementarias al proyecto. También que esperan muy prontamente ingresar los antecedentes a dicho organismo para el avance de la iniciativa. Por otro lado, que en el 2024 se desarrolló una consultoría que revisó lo ejecutado en los tramos ejecutados y que entregó diseños para realizar mejoras. Para la Junta de Vecinos Teniente Merino, que recibió a Radio Bio Bio en su sede vecinal, la comunidad debiera ser más integrada en la modificación de los espacios urbanos, de lo que va a pasar o no con el soterramiento de cables en el eje Rasuriz, mejoramiento de veredas dañadas por camiones o por el mejoramiento de áreas verdes del pasaje Rupanco, solicitado hace años, pero sin ser escuchados.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
8:31 a.m.
Carabineros desbarató un punto de droga que abastecía a 4 comunas de la región de Los Ríos, con detenciones e incautaciones en la comuna de La Unión. Producto de un trabajo coordinado entre la Central de Comunicaciones Cenco de Valdivia y la Patrulla de Intervención Rural del Ranco, los efectivos se movilizaron hasta la comuna de La Unión. En calle Caupolicán, fiscalizaron a 2 ocupantes de un vehículo, quienes fueron advertidos presuntamente vendiendo sustancias ilícitas en el estacionamiento de un recinto comercial. En el lugar, los uniformados controlaron al conductor, quien estaba sin licencia de conducir y con la totalidad de la documentación del automóvil vencida. Tras ello, el vehículo fue registrado y en una mochila fue encontrada una importante cantidad de marihuana. Con la detención de las personas, la patrulla de intervención realizó diligencias, llegando hasta el domicilio del imputado en un sector rural. El jefe de esa unidad policial de la provincia del Ranco, sargento Luis Quilamán, indicó que establecieron que el joven de 19 años arrendaba un inmueble para ejercer como lechero en el predio. Sin embargo, concluyeron que su real actividad era el tráfico de drogas. Esto luego de hallar más sustancias ilícitas en la vivienda y por la misma confesión que este hizo a Carabineros de que traficaba en otras comunas aledañas.
Se desbarató un punto que se ignoraba ya por parte de la policía, un punto donde esta persona abarcaba en venta de droga comunas de Futrono, La Unión y Río Bueno y Payaco, por lo que él manifestó.
Tanto el hombre como su acompañante, una mujer de 21 años con antecedentes penales, fueron detenidos por el delito de tráfico de drogas, quedando a disposición del juzgado de garantía de La Unión. Carabineros incautó además el vehículo en donde era trasladada la marihuana, que en total fue valorizada en cerca de 3.500.000 pesos, la que también fue sacada de circulación.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El abogado de un exfuncionario de la Municipalidad de Los Lagos acusó que el alcalde Víctor Fritz aún no emite el decreto para pagar una indemnización de 10 millones de pesos ordenada por la justicia, luego de acoger una demanda laboral por despido injustificado. El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando el afectado fue informado que no le renovarían su contrato a honorarios para el año siguiente. A partir de eso, el exfuncionario demandó a la Municipalidad de Los Lagos, denunciando que el despido fue injustificado, acción legal que fue acogida por el Juzgado de Letras de la comuna, ordenando a la Casa Edilicia a pagar indemnizaciones que superan los 10 millones de pesos. Aquí surge el problema, ya que la sentencia fue dictada en octubre del año pasado y hasta el momento no se ha pagado dicho monto. Así lo afirmó el abogado denunciante Juan Cristóbal Valdivia, asegurando que el alcalde Víctor Fritz se estaría negando a emitir el decreto con la liquidación de los recursos para cumplir con las indemnizaciones ordenadas por la justicia.
Se dictó sentencia en el mes de octubre del año pasado, la Municipalidad de Los Lagos perdió todas las instancias y al día de hoy estamos en etapa de cumplimiento de esa sentencia. Hay una liquidación de la deuda que supera los 10 millones de pesos, pero el alcalde particularmente o quien esté a cargo de la administración de la municipalidad se niega sistemáticamente a dictar el acto administrativo que corresponde a un decreto alcaldicio que dispone el pago de la deuda junto con las costas.
El profesional agregó que el tribunal advirtió que si la Casa Edilicia no cumple con el dictamen judicial y paga los dineros adeudados, se estarían arriesgando a una multa de una unidad tributaria mensual, es decir, cerca de 70 mil pesos. La radio se contactó con el área de comunicaciones de la Municipalidad de Los Lagos para obtener una vocería, pero hasta el cierre de esta nota no ha existido ninguna respuesta al requerimiento.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La UF se presenta en 40.053 pesos con 72 centavos. En tanto, la UTM del mes de abril llega a los 69.889 pesos. El euro se presenta en 1.043 pesos con 24 centavos. El Ministerio de Hacienda salió a precisar el alcance de los oficios enviados a distintas carteras en el marco de la formulación del presupuesto 2027 tras revelarse eventuales recortes de programas. A través de un comunicado, el ministro Jorge Quirós enfatizó que estos documentos corresponden a una etapa inicial del proceso presupuestario y no constituyen decisiones definitivas ni decretos de reducción del gasto. La comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto, sostuvo la autoridad, agregando que se trata de orientaciones para la contención y evaluación del gasto público en el mediano plazo. Desde Hacienda explicaron que estos lineamientos forman parte del ciclo habitual de elaboración presupuestaria y buscan entregar antecedentes técnicos a los ministerios para que elaboren sus respectivas propuestas.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Análisis y profundidad. Radiograma.
8 de la mañana, 38 minutos.
Una empresa de residuos industriales presentó una reclamación buscando dejar sin efecto la millonaria multa que se aplicó a fines de 2024 cuando se constató una serie de incumplimientos ambientales que, detectadas tras una fiscalización que surgió por malos olores en la planta de Paillaco. Nicolás Silva nos cuenta más.
La Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a la empresa Residuos Industriales del Sur Limitada, Riles Sur, a pagar 5.020 unidades tributarias anuales, es decir, más de 4.000 millones millones de pesos. La multa fue aplicada tras las fiscalizaciones del organismo después de recibir denuncias de vecinos hace 10 años debido a malos olores que provenían de la planta de reconversión de materiales residuales que se instaló en la comuna. Tras la inspección, la SMA constató una serie de incumplimientos ambientales y formuló 7 cargos en contra de la compañía, aunque en 3 de ellos terminó absuelta. Entre las infracciones se detectó que Rile Sur incumplió la resolución de calificación ambiental que aprobó la ejecución de la planta y se hicieron modificaciones al proyecto original sin las autorizaciones respectivas. La empresa presentó un recurso de reposición que fue acogido en marzo de este año por la Superintendencia del Medio Ambiente, reduciendo la multa a 3.515 unidades tributarias anuales, es decir, casi 3.000 millones de pesos. Pero la compañía no quedó conforme con la resolución, por lo que ingresó una reclamación al Tercer Tribunal Ambiental, solicitando que se deje sin efecto el dictamen que aplicó las mencionadas multas, apuntando a vicios de ilegalidad que afectan su validez y pidiendo que se revierta el procedimiento sancionatorio. La radio se contactó con el área de comunicaciones de la empresa para gestionar una entrevista, pero hasta el momento no se pudo concretar. Eso sí, enviaron un comunicado en el que indican que el recurso busca controvertir una sanción que catalogan como excesiva y que afectaría la continuidad del proyecto que, según afirman, generaría beneficios ambientales. A eso agregaron que implementaron inversiones para mejorar la operación y de esta forma controlar los olores. Por último, recalcan que están operando bajo principios de economía circular para aportar al desarrollo sostenible de la región, asegurando que han mantenido un constante diálogo con las comunidades para atender sus preocupaciones. Mientras tanto, la reclamación fue declarada admisible y ya se inició formalmente su tramitación en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esta jornada se anuncian precipitaciones en la región de Los Ríos, pero son muy menores, muy poca lluvia que caería durante esta jornada en todas las comunas de nuestra región, pero como te decíamos, son lluvias muy marginales, muy chiquitas. Vamos con las temperaturas máximas para el día de hoy. Todas las comunas también con mucho frío durante esta mañana, temperaturas mínimas que van entre los 2 grados más o menos y 3. Las mínimas para hoy. Pero bueno, vamos con las máximas, como te decía. San José de la Mariquina espera una máxima de 13 grados para esta jornada, 11 grados para Panguipulli como máxima, 7 grados para Neltume, que va a ser el punto más frío de este día en la región de Los Ríos, con una mínima de 2 y una máxima de apenas 7 grados. Para la ciudad de Los Lagos se espera algo de lluvia también, así como el resto de las comunas que ya nombramos, y las temperaturas van a fluctuar entre los 2 grados como mínimo y los 12 grados como máxima. Para la ciudad de Futrono se anuncia una máxima de 11 grados. Para Paillaco, mínima 3, máxima 12 grados para el día de hoy. En La Unión, igual, se espera una máxima de 13 grados. Para la comuna Puerto de Corral, atención, porque se anuncian 11 grados como máxima. Y para Valdivia, la capital regional, espera una máxima de 13 grados. Estas son algunas recomendaciones si te toca viajar por la ruta. Recuerda que ya sea que estés en medio de una neblina tan espesa que no te deja ver más allá de algunos metros, o te encuentras en una vía con muchos cerros que te impiden saber si viene un auto adelante, encender las luces y tocar la bocina hasta que te asegures que no viene nadie es una excelente idea para que no haya duda que vas tú en la ruta. También recuerda que la lluvia, la niebla y otras condiciones pueden hacer que el camino se torne algo resbaladizo por la humedad. Lo mejor que puedes hacer si está lloviendo o el piso se encuentra demasiado húmedo es bajar la velocidad en la que viajas y evitar frenar de golpe. Si te ves en la necesidad de detenerte en el camino resbaladizo, comienza a disminuir de a poco la velocidad hasta lograrlo. Exactamente las 8 de la mañana con 43 minutos. Hasta aquí llega este radiograma matinal, pero a continuación tenemos Bio Bio Deportes.
libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total.
Desde las 18 horas, la Universidad de Chile y la Universidad Católica van a protagonizar una nueva edición del Clásico Universitario en el Estadio Nacional, en un duelo clave por la fecha 11 del campeonato. Y en el fútbol femenino, la selección sub-17 chilena tuvo un debut arrollador en el sudamericano de la categoría y ya piensa en su próximo desafío en el torneo. Quien tiene los detalles es Benjamín Rojas.
Hoy, desde las 18 horas, se disputará la edición 202 del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional por la fecha 11 del campeonato. En los azules, Charles Aránguiz ya recibió la alta médica y su presencia desde el arranque dependerá de la decisión de Fernando Gago. Distinta es la situación de Eduardo Vargas, quien sigue en duda y lo más probable es que vea el partido desde las tribunas. En la previa, el capitán de la U, Marcelo Díaz, se refirió al presente de los cruzados, considerando su participación en Copa Libertadores, y aseguró que ambos equipos llegan en igualdad de condiciones.
No, estamos en igualdad de condiciones. Obviamente que jugar muchísimo te da más ritmo de partido, o sea que sería Católica quien podría llegar mejor físicamente y futbolísticamente, pero creo que estos partidos llegas igual, de igual forma.
Por su parte, Universidad Católica viene de caer por 2-1 ante Unión La Calera, resultado que frenó su impulso tras el triunfo frente a Cruzeiro en Copa Libertadores. El encuentro se jugará ante cerca de 45.000 espectadores, todos hinchas del cuadro local. Sobre este escenario se refirió el capitán cruzado Fernando Sampedri.
La verdad que para el público sería fantástico poder presenciar esta clase de partidos, tenerlo en vivo, de poder ver. La verdad que sería muy lindo, ojalá que se pueda dar. Si no es en este partido, es en el próximo tiempo. La verdad que tenemos que, como civilización, saber comportarnos y saber disfrutar de estos eventos.
En otro de los duelos destacados de la fecha, Universidad de Concepción recibirá Colo-Colo mañana desde las 15 horas en el Estadio Esterroa. El conjunto albo viene de caer ante Palestino, mientras que los del Campanil llegan tras perder frente a Limache. En la previa, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, se refirió a la falta de gol que afecta a su equipo.
Es una preocupación y ocupación a la hora de trabajar para poder concretar las ocasiones o reiteradas ocasiones que tenemos. Eso está a la vista y lo hemos hablado y charlado todos juntos.
En el fútbol internacional, el Real Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 frente al Real Madrid por la fecha 33 de la Liga Española. Con este resultado, el conjunto bético se mantiene en la quinta posición con una ventaja de 6 puntos sobre su más cercano perseguidor. Tras el partido, Pellegrini valoró el empate e hizo un balance de lo que resta de temporada.
En esta recta final de campeonato todos los puntos son bienvenidos, a pesar que uno en casa siempre quiere sacar de a tres. Teníamos al frente al Real Madrid, que no es un rival fácil, pero nos quedan todavía 5 partidos, 3 de ellos aquí en casa. No tenemos que tratar de hacernos fuertes para poder intentar mantener esa quinta posición, pero creo que en términos generales hay que tratar de sumar todas las fechas que quedan.
Y en el fútbol femenino, la selección chilena sub-17 goleó por 8-1 a Bolivia en su debut en el sudamericano de la categoría en un duelo válido por el Grupo A. Este torneo entrega 4 cupos al Mundial Sub-17 femenino de Marruecos. Ahora, La Roja enfrentará el martes 28 de abril a Colombia desde las 19 horas.
La radio sirve a sus auditores.
La Junta de Vecinos número 55 Lourdes cita a reunión a todos sus socios y vecinos para el sábado 25 de abril a las 16 horas en el Salón Parroquial. Hay importantes temas a tratar y se contará con la presencia de personal municipal. Se ruega asistencia y puntualidad, comunica la directiva. En la radio se encuentran documentos a nombre de Sofía Soto Millagual. Su tarjeta nacional estudiantil de Universidad Santo Tomás de Valdivia y su billetera fueron encontrados. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto, 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Luna de miel, Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Tiempo para comprender. Y en mi mente crece una ilusión. Nueva era para la razón. Quiero ver en tus ojos reflejar la luz. Quiero ver en tus ojos reflejar la luz. No me importa lo que ya perdí. Es bueno para descubrir. Si es que lo nuevo tiene otro color, es seguro que vendrá mejor. Quiero ver en tus ojos reflejar la luz. Quiero ver en tus ojos reflejar la luz. Por eso quiero.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por seguir escuchando la radio. Hace tanto frío, chiquillos. Hoy día está muy helado, pero nosotros aquí te vamos a estar acompañando con calorcito, calorcito del bueno. Así que tenemos música, tenemos noticias para ir platicando durante esta mañana. Se anunciaba lluvia también para hoy día, poquita, pero ¿a qué hora sería eso? Así por ser. Mira, te vamos a estar contando.